Queremos saludar a Fátima Trinidad, que es enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, UFA. ¿Qué tal, Fátima? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Miguel.
Bueno, Fátima, ¿cómo te pillamos? ¿De ida o de vuelta del trabajo?
Pues ahora me pillas con unos días libres que me debían.
Bien, menos mal, porque así puedes promocionar este libro, La última mirada, las emociones de una enfermera en tiempos de pandemia, publicada por la Esfera de los Libros. Lo primero, ¿tenías necesidad de que esto viera la luz? Porque estoy segura que tu entorno sabía que tú escribías, ¿no?
Sí, sí. Bueno, esto la verdad es que me vino un poco grande porque fue la Esfera de los Libros la que me buscó a mí y no al revés. Entonces, cuando me dijeron que si era capaz de escribir un libro, dije, ¿capaz? Pues no sé, lo voy a intentar. Y mira, les gustó los relatos que les mandé de ejemplos.
Pues mira, vamos con alguno de las cosas que cuentas de algunos de esos relatos. Tú dices que la única intención del libro es ayudar a tus compañeros, a los familiares, a los amigos y a la gente común en general a expresar lo que llevan dentro. Han sido muchas emociones las de estos meses, ¿verdad, Fátima?
Sí, sobre todo creo que el libro puede ayudar a entender la pandemia desde el corazón, porque justo antes de empezar esta entrevista pues os habéis recreado con los números, con las estadísticas, los porcentajes.
Exacto.
Y llega un momento en el que yo quiero que en el libro la gente vea que todos formamos la pandemia, nos guste más o nos guste menos, gente mayor, gente vulnerable, gente joven, gente que no tiene ningún problema de salud, incluso los niños que también nos regalaban dibujos y bueno, pues es una forma de ver la pandemia desde el corazón.
Eso dices, ¿no? Que en este libro está tu corazón y el de muchas personas.
Sí, me han regalado historias maravillosas. Historias sobrecogedoras, pero yo siempre intento, por muy triste que sea, fíjate que hay algún relato pues que habla sobre la muerte, sobre el dolor, el sufrimiento, yo intento dulcificarlo de alguna manera, porque después de más de 20 años trabajando en una UCI, te enfrentas a la muerte de forma habitual, ¿no? Pero de esta forma, como nos pasó en marzo y en abril, jamás lo habíamos vivido. Y creo que de alguna manera llegar a bajar ese horror en palabras que bueno, que los pacientes nunca han estado solos y siempre los hemos acompañado con miradas atentas, manos amigas y los cuidados no excepcionales, porque hemos pasado de hacerlo perfecto a solo hacer lo posible, pero bueno, seguimos luchando por ellos, jamás los vamos a abandonar.
Qué bueno lo que dices, porque a veces una mano de alguien desconocido, pero que va vestido de blanco y con las manos enfundadas en guantes y absolutamente protegida, pero esa mano era la única mano. Por lo tanto, comprendo absolutamente el sentimiento que se establece entre enfermera y paciente, ¿no, Fátima? Sí. Y más leyendo este libro todavía se entiende esa relación mucho más.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que los pacientes en esta segunda ola nos aguantan más tiempo despiertos. En la primera prácticamente llegaban, los teníamos que intubar, dormir, poner boca abajo y era todo como mucho más rápido. Ahora lo que pasa es que nos damos cuenta que todo lo que hemos vivido en marzo y en abril lo tenemos que seguir llevando a cabo. No podemos relajarnos porque la gente ya entra condicionada a la UCI.
Ya entran condicionados, porque ya saben a lo que entran,
sí,
¿no?
Claro, sí. En otro relato que he llamado Miradas, que de hecho es el título del libro, es que son esas miradas de pánico que jamás habíamos vivido ni habíamos visto, porque claro, en la UCI uno no va a morir. Normalmente intentamos que salgan todos hacia adelante, ¿no?
Claro, claro.
Pero en esta ocasión de la pandemia que estamos viviendo, ya todos saben que la gente puede morir y ya te lo dicen, y me voy a morir y me vas a dormir para morirme, porque claro, les explicamos un poco que a veces los tenemos que dormir farmacológicamente para que sus pulmones descansen y respire una máquina por ellos. Entonces, eso de me vas a dormir para morirme, uf, lo hemos escuchado cientos de veces.
¿Y qué se contesta cuando te preguntan esto, Fátima?
Pues intentamos decir la verdad. Indudablemente, la mayoría sale adelante, Nieve. Hay otros que los duermes para siempre, pero eso nunca lo sabemos. Entonces, intentar... Yo ya la frase de todo va a salir bien no la suelo decir porque hubo un turno, de hecho hay otro relato que se llama Turnos Raros, bueno, pues que esa frase me marcó mucho. Entonces, digo que vamos a estar siempre con ellos, que aunque estén dormidos, nosotros vamos a seguir cuidándolos, tocándolos, porque también a veces las caricias son terapéuticas y los pacientes nos necesitan en todos sus aspectos, no solamente el técnico, ¿no?
Me encantaría que este libro lo leyera la gente joven, Fátima,
sí,
te digo la verdad, para
sí.
que se den cuenta de en qué circunstancias estáis trabajando, todo el colectivo sanitario y que vean el estrés al que os habéis enfrentado, porque, por ejemplo, en tu caso, estuviste alojada en un hotel durante varios meses.
Sí,
y además, claro, alejada de tu familia, la soledad, claro, llegabas agotada y no tenías a nadie en pues que te diera la mano, a ti también, ¿no? Entonces, eso yo creo que ha sido probablemente lo más duro, ¿verdad?
Sí, y de alguna manera, Nieves, yo creo que he sido como un espejo. Yo, la soledad que me invadía en aquel hotel de cuatro paredes, que apenas tenía 8 metros cuadrados la habitación, yo necesitaba gritar, expresar lo que sentía, porque yo también he sentido miedo por mi propia muerte, esa soledad que te invade cuando te metes en la cama y duermes y lo primero que sueñas es con tu pesadilla, con tu muerte, ¿no? Entonces mi bolígrafo era mi amigo y bueno, intenté reflejar todo lo que vivía, porque sí que también cuento en el libro que los primeros relatos son bastante duros por aquello de que yo no puedo evitar dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos vivido. Pero luego mi cabeza me pedía que escribiera relatos más amables, ¿no? De gente anónima que nos escribían, palabras de agradecimiento, esos dibujos de los niños que nos enviaban, videollamadas de pacientes, extubaciones que cuando pasan muchas semanas y ves que los pacientes incluso tienen periodos de delirio, ¿no? Pues todo eso, y llegar a ver que se van, o una compañera que su hermana enfermó por 2 veces, pues todo tan duro, pero luego a la vez es tan gratificante poder contarlo y salir adelante, que merece la pena leerlo.
Tú dices que necesitamos con urgencia que este minúsculo bicho nos haga mejores personas y no saque lo peor de nosotros. Dice, podemos ser invencibles o ser vencidos por el desánimo y el odio hacia lo que nos rodea. Pero elijamos ser vencedores. Algún día nos abrazaremos por ello, orgullosa de trabajar a vuestro lado. Esto lo dices a tus compañeros, ¿no? Al colectivo que te rodea.
Sí, y a la sociedad en general. Lo único que cayó en ese relato, pero después del verano que hemos pasado y ya el otoño que estamos teniendo, pues creo que tenemos que luchar juntos. Solo podemos salir de esta pandemia juntos. Entonces, me parece un poco egoísta lo que estaba escuchando antes de las personas que decían, no, que se vacunen primero otros.
Claro.
Bueno, claro. Cada uno tiene una opinión personal.
Claro. Pues mira, vamos a volver a la calle con Jesús Clemente para preguntarle, bueno, a ver qué piensan. Y yo quiero que lo escuches de nuestros sanitarios y de la labor que estáis desarrollando. Jesús, adelante. Buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? En menos de una hora serán las 8 y a las 8 salíamos no hace tanto a aplaudir a los balcones, a transmitir ese calor y ese cariño a los sanitarios, a los que estaban en primera línea, primerísima línea, luchando contra el COVID. Y he dicho estaban, corrijo, están siguen estando. Y por eso nosotros queremos ver si los madrileños se siguen acordando de ellos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sanitarios, nos seguimos acordando de ellos. La pandemia sigue activa y pensamos en los profesionales que están detrás de ella.
Por supuesto que sí, los primeros.
¿Usted salía a aplaudir?
Yo sí.
¿Por qué? ¿Qué pensaba?
Me acordaba de ellos, no sé, estaba muy triste, me daba mucha pena de todo, de cómo estaba el país.
¿Y usted cree que el país, la poca esperanza que veíamos en esos momentos, que parecía todo pesadumbre, era gracias al trabajo de ellos?
Pues en parte sí. En parte sí.
¿Usted piensa ahora en el sanitario y cree que ya ha pasado todo allí o no? ¿Sigue la guerra, como aquel que dice?
Sigue la guerra. Hoy pasa, qué van. Todavía nos quedan muchos años. Para mí, ¿eh?
Oye, ¿y qué le diría a un sanitario si ahora mismo le tuviera enfrente?
Mucho ánimo. Y muy valiente.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Palabras para los sanitarios. Queremos ver si se acordaban de ellos y si se siguen acordando los madrileños.
Pues claro que sí, nos acordamos, nos seguiremos acordando eternamente porque han hecho una labor estupenda y son los que están en primera línea y los que, gracias a ellos, salvan muchas vidas.
Parece que conseguimos vencer la curva. Siempre, por ejemplo, desde las instituciones se habla de la curva y detrás de doblegar la curva están ellos, ¿no?
Pues sí, son los únicos que consiguen doblegar la curva. Si fuéramos todos un poquito más responsables, se haría mucho más rápido. Pero si gracias a ellos, todo mejora. Aunque este momento está un poco mal todavía, pero bueno, mejorará, si Dios quiere.
¿Cómo haríamos sonreír a un sanitario si ahora lo tuviera enfrente y le dijera «Vengo de un día horrible y mañana me espera otro»? ¿Qué le diría usted a ese sanitario?
Pues que mucho ánimo, que sin ellos esto está bastante perdido. Así que mucha fuerza para adelante y que son los mejores.
Pues muchísimas gracias, ya lo ves, Nieves. Se siguen acordando los madrileños de los sanitarios. Tenemos más gente por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos escuchando a algunos madrileños que se siguen acordando de los sanitarios. Ya no hay aplausos a las 8 de la tarde, pero no por ello dejamos de aplaudir en nuestro interior, ¿no?
Correcto. O sea, creo que los sanitarios han hecho y siguen haciendo una gran labor. Y la frenada de la curva gracias a ellos.
¿Y qué opinas? En plena pandemia, con todos los problemas que tenía de las informaciones que llegaban, que esto se estaba disparando, ¿uno se acordaba de los sanitarios y salía a aplaudir a las 8 de la tarde por ellos?
Por supuesto, aunque la información de la televisión era la que era, eran ellos los que estaban frente al verdadero problema y eran los que intentaban solucionarlo.
Además, pues muchas gracias, Jesús, por estos testimonios la verdad está escuchando nuestra amiga Fátima Trinidad y yo no sé si le es suficiente el que le digan mucho ánimo, muy valiente, nos acordamos de todos. No sé, Fátima, si se le queda hueco un poco.
Pues mira, Nieves, quería hacer sincera, nosotros seguimos trabajando para toda la sociedad, nunca los vamos a abandonar y creo que en algún relato también habrás leído que no los vamos a dejar solos, como nos defraudan y nos fallan continuamente los que están arriba, los que tienen el poder, y me da igual porque ese hemiciclo bicolor tan antipático no se pone de acuerdo y al final seguimos pagando los trabajadores, los enfermos, la gente vulnerable. Que no tenemos la culpa de que ellos no lleguen a un acuerdo. Y creo que ya basta ya de improvisación, que también lo digo en algún relato. Uh-huh. O sea, si hubieran tenido un poquito de organización en este verano, pues a lo mejor estábamos un poquito mejor ahora.
Fíjate que se me pone la piel de gallina escuchándote, porque tú dices que has aprendido a base de pesadillas, síntomas de estrés postraumático, que has aprendido a transformar el dolor en valor. Uh-huh. Caray, pero es que os estamos exigiendo demasiado y en esta segunda ola no sé si hay hasta desánimo por parte de todos vosotros.
Sabes, te voy a contar un secreto que me dijeron hace unas noches unas compañeras.
¿Sí?
Me dijeron, Fátima, en las entrevistas no digas que no estamos preparados para una segunda ola, que si no vamos a parecer débiles. Digo, chicas, es que yo no creo que estemos preparados. Evidentemente, tenemos que apechar con lo que venga y lo haremos. Pero eso no significa que no estemos, que estemos preparados, Mieres, porque no nos han mimado. Y a base de sufrir pesadillas, síntomas, o sea, tú sabes que uno no puede vencer el miedo con más miedo. Entonces, yo en la primera ola me enfadaba muchísimo cuando veía que no teníamos material, que no teníamos las herramientas suficientes, y ahora he decidido que no, porque mi cabeza me quiere mucho. Entonces,
claro.
Y yo a ella.
Claro, lo que no sé es si en este momento habría que apelar a la conciencia de todos aquellos que no han entendido el mensaje que estáis lanzando y de repente se reúnen sin mascarillas, fiestas, no sé, todo esto, a ti que te, estas imágenes a ti que te producen.
Pues mira, en otro relato, que mi madre es una persona vulnerable con Alzheimer y tengo que ir bastante a menudo al centro de salud, que se llama Todo o Nada. Ahí llego a decir que Schopenhauer decía que la salud no lo es todo, pero sin ella no somos nada. Y si quieres, si me permites leerte un fragmento
claro.
De Todo o Nada, pues espera que... ¿Sabes
por
qué pasa?
Favor.
Que todavía no me he aprendido... las páginas.
Ya lo tienes. Pues adelante. Sí. Claro que sí. Fátima,
para
te escuchamos.
Esas personas que a lo mejor dudan que necesitamos seguir cuidándonos y mantener esa responsabilidad crónica. Esa nada es la vida que nos roban sin ser suya. He visto muerte, he visto llantos, he visto miradas de pánico, he visto muchas sombras. La estupidez, la insensatez humana, me han visitado hoy del brazo de mi madre. No he querido hablar con ella. Su necedad le provoca sordera y ceguera permanente.
Fátima, solo puedo decirte gracias.
Gracias a ti.
Nada
más. Por contar conmigo. Muchísimas gracias.
Fátima Trinidad, la última mirada, las emociones, que son muchas, de una enfermera en tiempos de pandemia. Esfera de los libros. No se lo pierdan.